Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentan el programa Siempre Viva en Vivo. Programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales de Chile. Siempre Viva en Vivo. Conduce Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays.
Comuna siempre viva que en mi triste huerto.
Muy buenas noches, queridas, queridos, querides. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-SIDA en nuestro país. Un espacio de las diversidades culturales e identidades que en medio del estallido social promueve la educación sexual e información sobre prevención del VIH e infecciones de transmisión sexual. Un espacio de opinión, de crítica y participación comunitaria producido por Siempre Viva Ediciones, transmitido por las antenas Sexo Diversas Libertarias de Radio Universidad de Chile y apoyado por el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile. Desde estos seropositivos micrófonos de Radio Universidad de Chile, iniciamos la edición número 32 de Siempre Viva en Vivo en esta noche prenavideña. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Iniciamos esta edición enviándote un beso y un abrazo hoy domingo 22 de diciembre de 2019.
Hola amigas, amigos, amigues de Siempre Viva. Estamos aquí en vivo, pero desde Bogotá. Yo me llamo Manuel Antonio Velandia Mora. Soy como un dinosaurio marica, porque llevo 43 años de militancia desde el movimiento homosexual y posteriormente en el movimiento LGBT. Bueno, tuve que vivir refugiado en España por 12 años luego de un atentado con granada y de amenazas de muerte a mi familia. Ahora he retornado al país y ahora estamos en el encuentro de Ilga Lac. Esto es ya los actos de cierre, las despedidas, pero hemos aprovechado este momento para saludar. Así es de que besos, abrazos y muchos éxitos. Recuerde, siempre en vivo.
Divina Tota Verónica Estiércoles de Palermo, estamos en la protesta, siempre protestando, nunca quedarse en la casa como hueona, mirando la tele, escuchando las mentiras que lo dicen todo el tiempo. Acá estamos, un saludito a Víctor Hugo, de su programa Siempre Viva en Vivo, y a todos los auditores. Lucha, chiquillos, siguen luchando. No, esto es el principio, es la punta del iceberg, queda todo el resto para abajo. Hueona, hay que tener fuerza y seguir adelante, maricones bien feos.
Hola, mi nombre es Valentina Carfulén, y bueno, aquí estamos reunidos, aquí en la FECH, toda la disidencia sexual, para también poner voz a esta protesta, a este paro que se ha convocado por todo lo que está sucediendo en el país, y también porque en realidad también nosotras somos las primeras afectadas y somos las más vulnerables en temas de derechos humanos con la represión militar. Así que aquí estamos resistiendo, estamos luchando, estamos armando una estrategia para apoyar también al pueblo de Chile. Y también quiero mandar un saludo a la radio, al programa de radio Siempre Viva, que me encanta el nombre porque mi mamá, que era una vieja, tenían el himno de la Siempre Viva en la junta vecinal. Así que siga adelante.
No, rien de rien. No, je ne regrette rien. Ni le bien.
Recordando a la querida y emblemática Edith Piaf, que cumplió años, años mágicos, el pasado 19 de diciembre, agradecemos los hermosos saludos de nuestros amigos luchadores de Chile y el extranjero. Saludos también desde acá, saludos afectuosos desde Radio Universidad de Chile, desde las personas que trabajan y colaboran con la radio que piensa, con la radio que lucha, con la radio que previene, con la radio constituyente. Saludo de su director, Patricio López, su productor general, Ricardo Ramírez, y nuestro querido artista de la música, el sonido de las perillas y la complicidad. Nuestro querido Radio Control, Alexis Gaete. ¿Cómo está, Alexis? Ahí, bien como siempre. Saludos cariñosos de los amigos y amigas del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile, que han hecho posible y hacen posible y harán posible este educativo e informativo programa radial. En estos últimos días, tardes y noches de un movido inquietante 2019, nuestras amigas y amigos del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile, representados, representadas por María Angélica Baeza, presidenta del colegio, realizan un balance de su activo accionar en este año 2019. Escuchemos.
Queridas y queridos colegas, cuando faltan pocas horas para celebrar Navidad, me dirijo a ustedes en representación del Directorio Nacional del Colegio de Enfermeras de Chile. A través de este medio, vaya para todos ustedes un saludo cálido, fraterno en las fiestas de fin de año. Sin duda, estamos llegando al fin de un año en el que hemos alcanzado grandes metas, asumido desafíos y, por supuesto, adaptarnos a grandes cambios que ponen a prueba nuestra profesión como nunca antes. En primer lugar, quisiera agradecer a todo el directorio nacional, así también a los directorios regionales y subsedes del Colegio de Enfermeras de Chile, por todos los esfuerzos efectuados en el marco del crecimiento y desarrollo de las enfermeras y enfermeros. Agradecemos a todos quienes se han sumado con fuerza a las iniciativas propuestas y que tienen como único fin visibilizar nuestro rol y defender sin miedo la estructura de enfermería en todos los centros asistenciales del país. Gracias por sumarse a la campaña Nursing Now en Chile o Enfermería Ahora. Gracias por trabajar incansablemente en formar nuevos capítulos del colegio en sus regiones. Gracias por contribuir al fortalecimiento de la disciplina y la profesión. Otro hito que marcó el año 2019 fue el logro del Colegio de Enfermeras de Chile en la recuperación de la estructura de enfermería en el Ministerio de Salud. En agosto de este año, y con el Salón de Honor del Ex Congreso Nacional repleto de enfermeras, vimos con alegría y entusiasmo cómo se nombraba nuestra colega Ana María San Martín como directora de enfermería en el Ministerio. Un gran paso que estamos seguros tendrá sus primeros frutos en el año 2020. La crisis que vive el país ha puesto a prueba a toda la estructura legislativa, económica, política y social que conocemos. Un estallido al que evidentemente no estamos al margen, ni como enfermeras, ni como colegio profesional, ni como ciudadanas y ciudadanos. Desde el 18 de octubre, a través de declaraciones, reuniones con autoridades de gobierno y otras acciones, hemos manifestado nuestra posición sobre la crisis, ya sea individualmente o sumados a la mesa de trabajo conformada por los colegios profesionales de la salud, ya lo hemos manifestado. Repudiamos todo acto de violación de los derechos humanos. Repudiamos la violencia y represión con fuerza desmedida, especialmente aquella que no ha respetado al personal clínico que cumple con su vocación de cuidar y salvar vidas en las manifestaciones, entre ellas enfermeros y enfermeras. Vaya nuestro saludo cargado de admiración para todas las colegas que han formado parte de brigadas rescatistas en diferentes puntos del país, quienes, siguiendo el ejemplo de Florence Nightingale, ejercen la gestión del cuidado arriesgando su propia integridad. Repudiamos todo acto de represión y violencia al interior de centros asistenciales. Lamentamos profundamente que centenares de compatriotas hayan perdido la visión debido a impactos de perdigones, balines o bombas lacrimógenas. Saludamos en especial afecto a nuestra joven colega Natalia Aravena, quien perdió uno de sus ojos al recibir un impacto de proyectil. Creemos firmemente en la creación de un sistema de salud y de pensiones más justas y equitativas para todas las chilenas y chilenos. Por eso, seguiremos trabajando activamente para que aquello sea una realidad.
Respecto de los deseos, los planes, las expectativas para el año 2020, tiempo en que se celebrarán los 200 años de la enfermería en el mundo, María Angélica Baeza, presidenta del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile, adelanta en exclusiva para Siempre Viva en Vivo cuáles serán las acciones, las justas, diversas y bienvenidas luchas de las enfermeras y enfermeros de nuestro país.
El año 2020, año de la enfermera, según la Organización Mundial de la Salud y el Consejo Internacional de Enfermeras, se vienen grandes desafíos para la profesión. La derogación de la norma 21, la definición de la profesión en el Código Sanitario, el fortalecimiento de la Dirección Nacional de Enfermera en el Ministerio de Salud y en regiones, el cierre de la campaña Nursing Now en Chile, el inicio del desafío Nightingale y la realización del Congreso Nacional e Internacional de Enfermeras programado para el 12 al 15 de octubre en Termas de Puyehue, en Osorno. son solo algunas de las metas que debemos alcanzar, por lo que pido el apoyo de todas y cada uno de ustedes. Espero que estas fiestas de fin de año sean en un ambiente de tranquilidad, en compañía de sus familias y de sus compañeros de trabajo, ya que sabemos que muchas enfermeras y enfermeros pasarán estas festividades en turno en los establecimientos asistenciales del país, cuidando de la salud de las personas. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo!
Nuestras amigas de la Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH-Sida, ICW Capítulo Chileno, y Fundación Margen de Trabajadoras Sexuales mantienen, persisten e insisten en la campaña de prevención de VIH-ITS Yo Uso Condón Femenino, bajo el lema Yo Me Quiero, Yo Me Protejo, Yo Uso Condón Femenino. Esta iniciativa es visibilizada a través de las redes sociales y del único programa radial de la diversidad y el VIH-Sida en nuestro país, es decir, este programa, Siempre Viva en Vivo. El pasado jueves 12 de diciembre, ICW y Fundación Margen, junto al Servicio de la Mujer y Equidad de Género de la Región del Biobío, la Seremi de Salud y la Municipalidad de Concepción, realizaron el seminario Situación del VIH en las Mujeres y Estrategias para el Autocuidado. La actividad contó con la asistencia de un público femenino diverso y masivo, especialmente jóvenes, destacando estudiantes, enfermeras y matronas. Las presentaciones estuvieron a cargo de autoridades de la región, junto también con las compañeras activistas de ICW y Fundación Margen, Marcela Silva, Margarita González y Nancy Gutiérrez. Yo estuve también con ellas y agradecemos y valoramos esta actividad y todo el apoyo de las autoridades de la región. Escuchemos ahora en Siempre Viva en Vivo algunos testimonios de las mujeres, las autoridades y estudiantes presentes en esta importante jornada.
Hola, soy Marcela Silva de ICW, conjunto con Sara. Acabamos de terminar nuestra capacitación de condón femenino, VIH mujeres, y queremos evaluar la jornada exitosa, agradecerle a las autoridades que estuvieron presentes y esperar que se vuelvan a repetir estas jornadas. Estamos acá en Concepción, estamos en el edificio Araucana, estamos con la gente de Cernamec, de la gente de la Seremi de Salud. De hecho, estuvo la Seremi de Salud dándonos los agradecimientos y dándonos la bienvenida. Y hay gente de la sociedad científica, gente de la municipalidad de Concepción y público, bastante público. Siempre decimos que la información es poder y nosotros necesitamos empoderar a las mujeres para que luchen por sus derechos. Y sabemos que hoy en día el condón femenino aún sigue siendo una voluntad política. Y necesitamos que las mujeres se empoderen y lo pidan para que sea una política pública y no quede a voluntad de las autoridades de turno.
Mi nombre es Paula Espinosa Palacios, yo soy la encargada regional del programa Mujer, Sexualidad y Maternidad del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género de la región del Biobío. Nos ha parecido muy valiosa este espacio de colaboración y de información que se ha generado a partir del programa Mujer, Sexualidad y Maternidad de la Municipalidad de Concepción en convenio con el CERNAMEC, donde hemos tenido la oportunidad de conocer experiencias de mujeres viviendo con VIH, de mujeres que son activistas y que manejan información actualizada, vigente y que han sido pioneras en instalar los temas que tienen que ver con la prevención de la transmisión del VIH en las mujeres. En ese sentido, nos parece muy valioso el rol que la sociedad civil impulsa en términos de correr un poco los márgenes, por así decirlo, de lo que las políticas públicas tienen que hacer para dar respuesta a las necesidades específicas de las mujeres en lo que tiene que ver con el autocuidado y la promoción de su salud sexual y su salud reproductiva. La actividad se enmarca en el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, que es el día 1 de diciembre, pero también tiene que ver, ¿no es cierto?, con el 10 de diciembre, que es el Día Mundial de los Derechos Humanos. Y desde el Servicio Nacional de la Mujer y desde el programa de Mujer, Sexualidad y Maternidad nos interesa que se visibilice como parte inalienable de los derechos humanos de las personas también sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos.
Buenas tardes, bueno, acabamos de terminar el taller de la presentación del condón femenino aquí en Concepción y feliz de haber participado para darle a conocer el trabajo que hacemos la ICW y Margen para que tengan conocimiento cómo nosotros trabajamos con nuestros pares y feliz, ojalá esto se vuelva a repetir para poder seguir entregándole la información a todas las personas que realmente deberían usar el condón femenino para poder tener prevención. Chao.
Quiero ser una chica Almodóvar, como la Maura, como Victoria Abril, un poco lista, un poquitín boba.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-SIDA en nuestro país, transmitido por las antenas de Radio Universidad de Chile y apoyado por el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile. Los invito y las invito a usted, a ti que estás escuchando esta noche de domingo, pre-navideño, preparando el arbolito de Pascua o buscando los regalos para el amigo secreto, el amigo indiscreto también o la amiga secreta, ¿no?, que les va a hacer regalo este año. Estamos en este programa, un programa que ya está cumpliendo un ciclo en el 2019, pero vamos a estar también en enero del 2020 para completar este ciclo y ya luego nos vemos, nos escuchamos en marzo del 2020. Esta noche muy especial, como todas las noches, tenemos invitados, invitadas y invitades para conversar del estallido social que ya cumplió 2 meses, aunque un estallido mucho más largo. No se trata de 30 pesos, sino que de 30 años, como dicen los muchachos y las muchachas en las calles. Vamos a hablar de la participación e intervención de la comunidad LGTBI en esta histórica revuelta. También de las campañas de prevención de VIH que están circulando a través de los medios, la televisión particularmente y la radio, y la flamante ley de identidad de género, que ha tenido y ha hecho noticia esta semana y que seguirá siendo muchas y bienvenidas noticias. Nos acompañan para conversar de estos temas muy interesantes 3 amigos, amigas, queridos y queridas y querides. Tamara Casado Vergara, militante política, militante trans, no binaria y secretaria de Relaciones Públicas de la Corporación Fuerza Trans de Coquimbo.
¿Cómo estás, Víctor Hugo?
Aquí estamos. Está emparejada nuestra querida amiga y enamorada también de Francisco Andrés Roa.
Sí.
Francisco, yo le puse Rosa. Francisco Andrés Roa, trans masculino, psicólogo y activista LGTBI que vive aquí en Santiago, pero en San Bernardo. Bienvenida, bienvenido, bienvenida Tamara, bienvenido, bienvenida Francisco. Un poquito más cerca del micrófono, Francisco. También nos acompaña Andrés Capetillo, ingeniero industrial, quería ser economista, aunque tiene que haber economista. Se crió en Iquique. Hoy es activista VIH del Movimiento por la Diversidad Sexual MUNS y una valiente persona viviendo con el virus. Bienvenido, Andrés. Te tuvimos por micrófono la semana pasada y nos comprometimos a traerte. Y aquí estamos, cumpliendo el compromiso.
Muchas gracias, Víctor Hugo. Muchas gracias por la invitación. Y sí, pues por fin estamos acá. Me alegra estar presente antes de que cierre el año.
Así es. Cumpliendo, no así como no cumplen algunos diputados y diputadas de la República.
Uf.
De eso vamos a conversar, de compromisos, de lucha, vamos a conversar de VIH, de participación comunitaria, de pactos públicos y pactos secretos. Primero, ¿qué les parece estar en un programa de la diversidad sexual y el VIH aquí en Radio Universidad de Chile, la radio pública, la universidad pública más importante de nuestro país? Tamara.
Mira, acá muchas gracias y en nombre de la Corporación Fuerza Trans, de todas las compañeras y compañeros ahora que tenemos también en corporación. Ahora tenemos 2 compañeros trans y, bueno, Francisco, que es el psicólogo de la corporación. Ya. Muy emocionada de estar acá en Santiago. Bueno, me sacaron de la playa para venir a Santiago, pero igual estoy feliz. Pero contenta de estar acá y poder dar a conocer lo que ha sido este estallido social que a todas las compañeras que son trabajadoras sexuales, los días de toque y queda que hubieron y el estado de excepción les costó, pero fue un mundo de precariedades por estar en su trabajo, que es el trabajo sexual.
Claro, porque no había trabajo, porque las perseguían, porque también la gente estaba en otra.
Y estaba con un toque que queda a las 6 de la tarde.
Claro.
Complicado, complicadísimo.
Francisco Andrés Roa.
Dígame.
¿Qué te parece estar en un programa de la diversidad sexual aquí en Radio Universidad de Chile?
Me parece maravilloso porque me deja poder expresarme y creo que hace falta mucho más de este tipo de espacio, que nos dieran más conocimiento. Además que de trans masculinos generalmente casi nunca se participan.
Exacto. Bueno, la semana pasada tuvimos aquí a nuestro querido amigo de la OTD.
A Franco Fuica.
Y bueno, creo que hay que integrar mucho más, como lo conversábamos con Franco, a diversidades sexuales más diversas de lo que nosotros entendemos por diversidad. Y además que deberíamos tener una radio LGTBI, ¿cierto, sí. Alexis? ¿Qué piensa usted? Contratado.
Accionista.
Andrés Capetillo, ¿qué te parece estar finalmente en el programa?
Hoy estoy muy contento de estar acá. Creo que es un espacio necesario. Además que es muy útil porque la radio la escuchan heterogéneamente una diversidad muy amplia de gente. Y es importante que los temas de la diversidad sexual, y sobre todo los de VIH, salgan un poco del gueto de la propia diversidad sexual y se escuchen en otros ambientes. Hace como un mes tuve la oportunidad de estar acá en la radio en el programa Semáforo. Hablando ya como dirigente de mi territorio. Pero bueno, hoy día mucho más entretenido hablar de la cintura para abajo, hablar
claro,
de prácticas
bueno,
sexuales.
Son otros territorios, aunque son los mismos territorios, pero desde mirada distinta. De hecho, cuando he ido a las protestas, a las marchas, mucha gente te saluda, se saca fotos contigo, qué sé yo, y te recuerdan el programa porque se escucha el programa, don Alexis. ¿Qué piensa usted? ¿Ve que somos escuchados? Chiquillas, ¿cómo se ha vivido la revuelta social desde la mirada LGTBI? Tamara.
Mira, en Coquimbo, La Serena, la región de Coquimbo en sí, siempre ha sido una región que está a 432 kilómetros de Santiago, que podría considerarse que es tranquilo, bonito, perfecto, pero como en todo Chile no nos mantenemos en el margen de lo que está sucediendo. Mucha revuelta, pero con razón, porque la estamos pasando mal. Yo diría que más que 30 años, son 40 años. Yo me retraigo un poquito más allá, porque yo también formé parte de la Concertación. Y veo también mi cuota de culpa por no haber hablado y por no haber hecho las cosas que tenían que haber correspondido. Cuando las famosas reformas constitucionales que hace Ricardo Lagos son un fraude, al final son un parche de la Constitución del 80. Y entonces estamos acá viviendo lo que cosechamos, lamentablemente. O sea, estamos cosechando lo que sembramos, perdón. Y ese es un tema muy puntual. Y es vívido, o sea, lo tienes ahí. La gente en la calle ahora, pucha, hay pena en la calle. Yo vengo a Coquimbo, una ciudad que es tranquila. Llego a Santiago, no hay micro, ninguna cuestión.
Eso me decías tú, que es muy difícil movilizarse, es muy difícil también no encontrar esa supuesta normalidad que nos quiere imponer la autoridad y los medios. Pero aquí estamos en otro espacio que no es la normalidad.
No, yo humildemente aproveché una oportunidad que había un bolito a 11 lucas de JetSmart. Llego al aeropuerto, todo bonito, el aeropuerto es perfecto. Y realmente llega a la Alameda, en la Alameda no hay micro.
Pero no hay en Coquimbo también hay movilizaciones, no, también. Hay gente que digamos que hay algo que se altera también, y es importante que eso se altere.
De todas formas, mira, ayer por ejemplo quemaron una plaza de peaje,
claro,
Camino Valle,
sí,
porque te suben el peaje.
Bueno, eso fue súper noticia, sí. Porque de hecho siempre las noticias que tienen que ver con incendios, que tienen que ver con violencia, con la llamada violencia, tienen mucho más presencia que las manifestaciones, las protestas, que la represión policial.
Imagínate, Víctor Hugo, que un peaje que cuesta 3.000 pesos de pasada, son 6.000 pesos de ida y vuelta. Para ir a Valle de Coquimbo a la Serena.
Por una sola vez. Imagínate, un descaro.
Y hay gente que compra y va a vender cosas. O sea, te aísla una ciudad.
¿Y cuánto lo subieron?
A 3.000 pesos, de 1.500 a 3.000 pesos.
6.000 pesos.
El 100%.
3.000, claro, son 3.000 de ida y 3.000 de vuelta. El peaje más caro de Chile.
O sea, agradezcan que le quemaron solamente el peaje.
Sí, no, dos, por lo menos dos cabinas.
Es para quemar falta toda
una.
La carretera.
Faltó una.
Claro.
Faltó una.
Claro. Bueno, ahí el presidente Lago tiene mucha responsabilidad en ese tipo de negociación.
Por supuesto.
Francisco, ¿cómo se mira, cómo se ve, cómo se participa desde tu núcleo,
desde
tu comunidad?
Ya, no es tan distinto a lo de la Tamara, pero tengo una visión muy distinta. En mi caso, yo sí quiero que se queme Santiago.
Ya.
Porque todo esto va a ganarse a los actores sociales, va a depender netamente de cuánto reclamemos nosotros, es cuánto lo que vamos a lograr. Y también hay un tema de sumisión en cuanto a nosotros. Por ejemplo, no se han sacado los militares todavía a la calle, ¿cierto? Lo que queríamos era que saliera Piñera del puesto, y todavía Piñera está ahí. Pero los militares no salieron. Entonces nosotros nos seguimos sometiendo a que lleguemos a un tema de normalidad y finalmente vamos a bajar. Porque te vas a aburrir.
Claro.
No vas a seguir. Y el problema es que esto, independiente de que uno sea LGTB o no, tiene que ver con derechos que son fundamentales en realidad para todo tipo de personas. Y por otro lado, a la vez lo veo de una manera invisibilizante para nosotros. Y hablo de toda la LGTB. Porque uno pasa a ser una persona normal. En el fondo tú estás luchando por educación, por trabajo, porque no te suban el agua. Eso no te va a hacer diferente por el tipo de persona, o sea, seas de la diversidad o no de la diversidad, de identidad de género o no, va a seguir ahí, es un tema país para todos. Entonces no va a haber, nosotros no entramos ahí, no estamos en necesidad. Y de hecho no se ha abierto, que yo sepa, todavía ninguna mesa de negociación, o sea, estamos a puertas de la ley de identidad de género. Hay, esa ley se supone que va a haber muchas áreas de la vida de las personas que nos va a empezar a regularizar, y de eso ni siquiera se ha hablado, no se ha tocado ni siquiera el tema. Y por otro lado, se ve como más difícil, o sea, si nosotros pensábamos que a lo mejor iba a haber cupo laboral, ahora con la cesantía que se viene para enero, no vamos a tener ni eso.
Claro. Bueno, en un minuto vamos a conversar más profundamente de la ley de identidad de género que ya va a entrar en circulación, en aplicación a partir del 27 de diciembre, sí. casi un día antes del Día de los Inocentes. Oye, menos mal que no lo pusieron para el Día de los Inocentes, como decía nuestro querido amigo Franco. Oye, Andrés Capetillo, ¿existe una revuelta de la diversidad sexual, una revuelta propia?
Mira, qué interesante.
¿Estamos revueltes?
Qué interesante este tema. Sabes que yo tengo una visión crítica un poco de lo que ocurrió después de la revuelta y la diversidad sexual o la disidencia. Uh-huh. Personalmente creo que desapareció la diversidad sexual. Ocurrió uh-huh. este estallido tremendo y nos tuvimos que volcar a los territorios. Se vino un toque de queda después de cuántas décadas que no habíamos tenido un toque de queda acá en este país.
Pero yo los vi en reuniones con la moneda, con las autoridades, a los dirigentes del movimiento de la diversidad e integración homosexual móvil y de Fundación Iguales. Yo los vi bastante visibles.
Empecemos a descuerar.
Para allá quería ir.
Vamos descuerando.
Para allá quería ir. Mira, lo primero que yo vi es que no hubo una reacción de parte de la diversidad sexual, de las organizaciones de diversidad sexual, y eso me da cuenta tal vez de que también se vieron cuestionadas porque son parte de la institucionalidad. Lamentablemente, la postdictadura, ¿no?, la Concertación, que ONGizó y gremializó la demanda LGTB, provocó que efectivamente se comiera la institución a estas organizaciones de diversidad sexual y no pudieran tener una respuesta rápida. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que algunas patúas se arrojaron la representatividad
de todos,
humillándonos de todas. A todas a la vez, y en nuestro nombre ir a plantarse la moneda con los milicos en la calle. Horrible, po, horrible. Y eso es una clara muestra de que sus propios activistas fueron críticos con ellos, ¿no? Por lo menos ocurrió en Iguales, ¿no? Apareció ahí a nivel nacional un paro de activistas. Paro, sí.
Pero digamos que también un paro que ya levantaron y al parecer negociaron algunos espacios
al igual que los estudiantes,
de participación también.
Víctor Hugo, al igual que los estudiantes universitarios, se empiezan a organizar tal vez un poquito más tarde. A las 4 semanas ya que ocurrió el estallido ya empezamos a ver actividades, pero nunca sumándose tal vez a lo que está ocurriendo en los territorios. Y quiero hacer la mirada opuesta, mirar tal vez la diversidad sexual del territorio, porque a mí me tocó, casualmente, yo ahora soy junta de vecinos del barrio República, que el presidente de la junta de vecinos había salido electo hace como 3 semanas y había viajado a Luna de Miel, la había programado hace muchos meses de anticipación, y tuve que ser de presidente interino. Pues. Así que salí con el megáfono, organizar el barrio, organizarlo todo.
El presidente revolvió todo el gallinero.
Y la cantidad de liderazgos LGTBs que he visto. De lesbiana, camiona, de otros colas que han aparecido. O sea, la bandera del Walmapu, tanto como la bandera LGTB en la Plaza de la Dignidad. Y eso es un fenómeno que me gustaría observar ya, tal vez con un poquito más de tiempo, con más distancia, porque ha sido muy interesante cómo en esta majamama que ocurrió de repente, nosotros nos vimos obligados a salir del gueto y tener que organizarnos fuera del gueto. Y eso yo no encuentro potente.
Exacto, ¿no? Y además tener que relacionarse abierta y activamente activa o pasivamente también, podemos decirlo, con toda la comunidad, porque ya no se trata solo de nuestros derechos, de nuestra demanda, como un gueto, como un supermercado rosa, como una revuelta rosa, sino que somos parte de esa revuelta también, ¿no? A través de las marchas, aunque han habido cabildos propios, LGTBI, sí, de la diversidad sexual, incluso cabildos del VIH, pero todo eso, siento yo, no sé cómo lo ven ustedes, es un aporte también a esta revuelta mayor, que es la revuelta de la sociedad, de la cultura y de la vida republicana, libertaria.
Mira, en mi caso, bueno, yo tengo 51 años, la terapia reemplazo hormonal hace algunas maravillas y como que tiene el tiempo. Pero yo estuve en las protestas del 80 contra Pinochet, cuando no te pegaban, te mataban, era así de simple, así de triste. Y a los chicos de ahora, a las chicas de ahora y a los chiques de ahora, yo les admiro su fuerza, porque uno podría decir, es que yo marché contra una dictadura, con un asesino que era Pinochet. Pero es que esta es otra lucha. Y una lucha súper respetable, y es un tema país mucho más fuerte. Porque mucha gente dice que la finalización y cuando el triunfo del no fue un triunfo, aparte del tema de derechos humanos, fue un tema de que el país estaba muy mal económicamente. Fue un castigo Pinochet, porque estaba el PEM, estaba el POS, todas esas cositas que la gente de repente se olvida en el tiempo. Y eso gatilla después en Ricardo Lago, con su famoso CAE, cuando con la reforma de la Constitución, de esos parchecitos que le hizo, nos metió que las pérdidas de las AFP las pagáramos nosotros los cotizantes. Esa que la gente se olvida un poquito de eso. Y lamentablemente fue así. Entonces, al final, toda la concertación también tiene, y también yo fui parte de la concertación, la cuota de culpa respectiva, Víctor Hugo. Y eso, los cabros no saltaron un torniquete, saltaron al futuro. Y eso es muy importante. Y mi admiración, mi aplauso para ellos y ellas. Y la parte LGBT, obviamente, estamos ahí.
Bueno, todos hemos saltado también. Ojalá por que se supuesto. No sea un salto en el aire, ¿no?
Ojalá. Como yo he dicho, dato una vuelta en el aire, pum, pum, pum.
Claro, oye, pero hay un salto. Estamos en Siempre Viva en Vivo aquí en Radio Universidad de Chile, el único programa radial de la diversidad sexual, de las diversidades culturales e identidades de género y el VIH-SIDA en nuestro país, apoyado, auspiciado por el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile, que el próximo año, les aviso, les comunico, se van a cumplir 200 años de la enfermería. Bueno. Nuestras amigas enfermeras y enfermeros que han tenido un rol tan clave en las protestas, ayudando, cooperando, asistiendo a las personas heridas. Así que un beso, un abrazo desde acá, de Siempre Viva en Vivo, de Radio Universidad de Chile. Hay un tema, lo hemos conversado con otros colegas y otros activistas también, que si bien hemos sido parte de este estallido social, de esta revuelta, los temas propios de la diversidad, de algún modo, se han invisibilizado en medio de la fuerza, de la potencia, de temas como el trabajo, como la movilización, como la libertad de expresión, la libertad de reunión, pero temas, por ejemplo, como la unión civil o como el matrimonio igualitario, ahora mismo la ley de identidad de género, que si no fuera ley tampoco estaría en la opinión pública. ¿Qué decir del tema del VIH también, de la prevención del VIH? Entonces quisiera preguntarle específicamente sobre ese último tema, particularmente a nuestro querido amigo Andrés Capetillo, que es una persona públicamente viviendo con VIH, además grabó un video, lo vamos a escuchar en un minuto. Pero ¿ustedes creen que es posible, haciendo esta analogía con la evasión, estamos evadiendo el VIH en este tiempo de estallido social?
Mira, no sé si ahora con el estallido lo estamos evadiendo. Yo creo que el VIH lo venimos evadiendo desde los 90.
Canal 13, Megavisión.
Desde que apareció.
Sí. Cuando te censuraban la Iglesia Católica.
Aquí tal vez tomaría un poco ese elemento que habías dicho, que hay que hacer como una crítica, un mea culpa a la concertación. Yo por lo menos, por el estallido actual, no le haría un mea culpa a la concertación. Yo creo que el estallido actual es consecuencia un poco de la herencia de Jaime Guzmán y de la dictadura, sí, y de esa negociación, ¿no? Después del no.
Sí, sí.
Pero bueno, ese es otro asunto. En este momento yo creo que sí, pues efectivamente estamos invisibilizando un montón esto, el tema de la epidemia, y se ha invisibilizado durante muchos años, y es un problema de que El principal problema es que no tenemos un Estado que haya secularidad, ¿no? Que separemos efectivamente el discurso religioso de la política pública, y eso ha afectado fuertemente sobre todo el Ministerio de Educación. O sea, no tener educación sexual es, yo creo que, la base de la crisis de la epidemia que tenemos hoy en día. Y en segundo lugar, de que en Chile tenemos una epidemia concentrada, y eso es súper práctico para la heteronorma.
Claro,
o sea, es súper cómodo tener una...
hablamos de epidemia concentrada, ¿de qué estamos hablando?
Cuando hablamos de una epidemia concentrada, hablamos de una epidemia que afecta, cuya prevalencia, vale decir, la cantidad de personas que viven con VIH en el país, son menor al 1%. Sí. Y además, está concentrada, vale decir, es mayor al 5% en poblaciones clave. ¿Cuáles son estas poblaciones clave? Esto es súper difícil decirlo, porque la gente dice, ah, discriminación, vas a salir a Rolando Jiménez, estigma. Se rompe la camisa diciendo...
Claro. No homosexualicemos el SIDA.
Está al revés. ¿Ah? Está al revés.
¿Cómo?
Sí, porque siempre dicen, ¿es la población homosexual? No. ¿Es la población trans? No. ¿Es la población hetero la que tiene la mayor concentración de VIH hoy en día acá en Santiago de Chile?
No. Es la población homoví, efectivamente, con una prevalencia más o menos de un 12 o un 13%. Y la población trans, han habido los últimos metaestudios, por lo menos a nivel internacional, sobre todo de trans femenina, que es entre un 20 a un 30% de prevalencia en esa población.
¿Yo te puedo rebatir ese punto que tú me estás dando?
Interesante. Adelante.
Mira, yo estuve el año pasado, nosotros fuimos a lo que fue la convención que hizo el gobierno. Resulta que fuimos dos veces. El del año pasado... de hecho, había una ministra que estaba reclamando porque de Chile no se presentó nadie en Holanda, ¿ya? Porque allá se hizo el congreso, todo.
La conferencia mundial de VIH-SIDA, yo tuve la oportunidad de estar ahí.
Y no fue nadie de Chile, ¿ya? Uh-huh. Y fuera
digamos,
de eso...
Nadie de las autoridades,
los activistas. El MINSAL decidió no mandar a nadie, sí me acuerdo.
¿Ya? Resulta que pasa un año ya, y se reclamaba hasta ese momento también que el testeo rápido no había llegado.
Llegó tarde, claro.
¿Ya? Y por otro lado tenemos que pasa un año y después de un año vienen y viene el ministro y dice la población trans es la que tiene la mayor tasa de VIH y nos echa como la culpa a todos, porque también me sentí identificado con aquello. Y... dentro de eso, ¿cómo me vaya a decir eso? Si no fueron, llevan un año de desfase. No sabemos cuánto es la epidemia, ¿cachai? Ya, entonces,
pero...
no
Francisco,
es...
Francisco, pero mira... No es válido. Digamos, para ser coherente con la información también, porque lo que está diciendo Andrés Capetillo tiene que ver con la información oficial y además con la historia propia del comportamiento del VIH-SIDA en nuestro país.
Es que si vamos a tener ese tipo de comportamiento... Pero, reinsisto, ¿por qué entonces esa prueba de VIH no se la ha hecho a toda la población chilena?
Francisco, pero respecto de las estadísticas y respecto del comportamiento de los estudios que se han hecho, no solamente del gobierno, estamos hablando de la Universidad de Chile, de la Universidad Católica, de Fundación Margen, de Fundación Sabia, de otras, todos los estudios... hablan de una epidemia concentrada, Naciones Unidas también habla. Entonces, la verdad es que ese tema no está en discusión.
Eso.
Es una epidemia concentrada que en su gran mayoría está concentrada en prácticas sexuales de hombres que tienen sexo con hombres. El punto es de que estamos todos no involucrados y estamos todos expuestos a adquirir el VIH. Todas las personas que tienen una conducta sexual sin prevención están expuestos activamente a adquirir alguna infección de transmisión sexual o el VIH. Distinto es hablar de la estadística, pero no quiero que nos concentremos en eso porque vamos a confundir a los auditores y auditoras, sino que más bien preguntarles a ustedes su propia experiencia. Ahora hay una campaña que se está difundiendo a través de los medios de comunicación, que es la campaña de prevención del VIH. No sé si la han visto. ¿Podemos poner un poquitito el audio de la campaña que estamos escuchando en este minuto, que es una campaña generalista que está dirigida a toda la población, porque efectivamente, como bien dice Francisco, esta es una epidemia que afecta a todas las personas, y en ese sentido se hace esta campaña. Ahora, la pregunta, esta es la pregunta para los tres, para Francisco, para Tamara, para Andrés. ¿Es necesario, sería importante hacer campañas dirigidas a poblaciones clave? Por ejemplo, campañas dirigidas a personas trans, campañas dirigidas a personas con comportamiento sexual heterosexual, campañas dirigidas a jóvenes, campañas dirigidas a mujeres, campaña dirigida a hombres que tienen sexo con hombres, campaña dirigida, por ejemplo, a pueblos originarios. ¿Qué valor tendría hacer campaña focalizada a todos estos grupos?
Bueno, yo te puedo decir que en el tema de la población trans, nosotros tenemos el derecho y el deber de entregar los preservativos correspondientes a la compañera todos los meses. Eso se ganó en la mesa de VIH. Y tenemos los condones y preservativos como Corporación Fuerza Trans, también lo tiene Pucará, en Coquimbo, que son nuestros aliados y hermanes dentro de la lucha. Y focalizar por sectores, lo sé que no es que se focalice, o sea, nosotros nos preocupamos también como de nuestras hermanas y hermanos que son transgénero por el tema del condón, tanto el condón femenino como el condón masculino, y las campañas preventivas, las compañeras indirectamente, o sea, no es para rogar quizás el decir nosotros somos un sector, otro sector es el sector gay, pero en relación es que a todos nos llega por igual, o sea, si vaya a tener una AIDS o vaya a tener una enfermedad o cualquier, los va a llegar a todos por igual, o sea, no va a decir, es que tu enfermedad o tu proceso o tu tratamiento va a ser menos o más fuerte, no, lo mismo, claro. Al final.
¿Andrés?
Sí, Víctor Hugo, disculpa que quisiera meterme un poco en esta discusión porque me parece sumamente interesante y yo creo que es atingente, es muy atingente, tiene mucho que ver con las políticas que está haciendo el Ministerio. O sea, lo que recién señalaba Francisco, yo creo que es una discusión, es la razón por la cual las organizaciones de diversidad sexual en un momento se dividieron. O sea, sí, discutir sobre VIH, si es una epidemia que efectivamente está concentrada en nuestra población o no. Y esto tiene harto que ver con las prácticas sexuales. El sí. VIH en Chile se transmite por el sexo anal. Eso hay que decirlo y hay que saberlo. Es súper importante. El 98% de los casos pasa por eso. Entonces, evidentemente, las personas que mantenemos más sexo anal estamos más expuestas.
Sin protección.
Claro. Eso es importante recalcarlo. Claro. Sin protección. Estamos más expuestas simplemente. Y también otras poblaciones vulnerables, como las personas que viven en situación de calle, poblaciones en penitenciaria, etcétera. Efectivamente, eso ocurre. Y este discurso de que a todo el mundo le da VIH y no hacer énfasis en poblaciones específicas es sumamente homofóbico. Es sumamente sí. homofóbico y a nosotros nos deja al desamparo absoluto. Sí. Cuando yo oigo a personas heterosexuales decir, a todos nos puede dar VIH, sí, efectivamente, sí, claro, todos podemos estar expuestos de alguna u otra forma, pero la distribución demográfica, el perfil epidemiológico dice algo completamente distinto y es bien categórico en ese sentido. Por algo, 2/3 de las personas que viven con VIH que han sido detectadas en Chile son homosexuales o son mujeres trans. 2/3. Un segundo, por favor. De todas las personas que tienen VIH en nuestro país. Y eso se debe a que efectivamente el mayor vector de transmisión del virus es la práctica sexual.
Exacto.
Respecto a lo que hace el Ministerio de Salud, a mí me parece que la campaña es positivo saber. Yo cuando la vi el spot completo y también vi el lanzamiento del ministro Mañalich. Me pareció que nuevamente está fuera de foco. Es una campaña que apunta a cualquier parte, que no focaliza, o sea, se lanzan y se lanzan recursos. Yo creo que además ayuda mucho a entregar información errónea. Lo único bueno sí es que Mañalich asumió de que su campaña de verano no funcionó y que por algo sacaron casi ningún test positivo, porque efectivamente hay que focalizar. La campaña de verano que ellos hicieron era población abierta. No van a encontrar ni un positivo en población abierta. Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en VIH, que son la mayoría LGTB, sí, a nosotros sí tenemos incidencia sobre un 6%, un 10%.
Oye, respecto de esta campaña también que han habido críticas que han emanado del mismo MUNS, bueno, ustedes no sé si han hecho críticas públicas respecto a la campaña, también a través de Acción Gay. Yo mismo, en Concepción, hace poco tiempo atrás, interpuse un recurso de protección en contra del ministro de Salud, efectivamente porque no hubo participación de la comunidad en la construcción de esta campaña, un aspecto que obliga y establece la ley de SIDA 19.779. Tenemos una reflexión, una opinión, una entrega de información del abogado Esteban Arévalo, el abogado que nos ha apoyado en este tipo de acciones judiciales, quien nos cuenta, quien nos relata para acá, para Siempre Viva en Vivo, por qué es importante establecer este tipo de acciones judiciales en los tribunales de justicia. Escuchemos.
Respecto de la interposición de este último recurso de protección en contra del Ministerio de Salud, debo decir que desde mi punto de vista, me parece que la ley es clara en cuanto a que establece la obligatoriedad para el Estado, en este caso, para el Ministerio de Salud, de considerar la participación de la comunidad en la elaboración, la ejecución y la evaluación de las políticas en materia de VIH-Sida, y particularmente, y esto es muy importante, respecto de las campañas comunicacionales de prevención. Esta obligación legal lamentablemente ha sido históricamente incumplida por todos los gobiernos. Aquí no estamos hablando de que este es el único gobierno que la ha incumplido. Esto ha sido algo histórico. Y esto ha hecho necesario que tengamos que acudir ante los tribunales de justicia para que, en definitiva, sean estos los que reafirmen esta obligación legal por parte del Estado de considerar a la comunidad. ¿Y qué es lo que estamos pidiendo en este recurso de protección? Que sean los tribunales de justicia los que ordenen al Ministerio de Salud cumplir con la ley. La participación de la comunidad en las políticas públicas en materia de VIH-Sida y especialmente las campañas de prevención es un tema que está recogido de forma unánime internacionalmente. Los organismos técnicos, como por ejemplo ONU-SIDA, han realizado estas recomendaciones hace bastante tiempo y lamentablemente nuestro Ministerio de Salud no ha recogido estas recomendaciones técnicas, lo cual esperamos sea revertido a través de una sentencia favorable de los tribunales de justicia para que estos ordenen, reitero, al Ministerio de Salud cumplir con el mandato legal de la participación comunitaria y además con las recomendaciones técnicas que realizan los organismos internacionales en la materia.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, aquí en Radio Universidad de Chile, el único programa radial de la diversidad sexual, el VIH y las ITS en nuestro país, un programa apoyado, respaldado por el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile, que el próximo año se cumplirán los 200 años de la enfermería. Estamos escuchando una hermosa canción, Hablo de Amor, de Dino Sauria, nuestro querido amigo, amiga y amigue, Noah Smith, que lo vamos a tener en el próximo programa. Usted dirá, ¿quién es Noah Smith? Noah Smith es un cantante, un activista trans, que fue a inscribirse para rectificar su acta de nacimiento y llamarse, como él se quiere llamar, como se autodefine, un muchacho trans, valiente muchacho, que en vez de darle la mano al ministro de Justicia, Nahla Larraín, se puso su mano en un ojo, como un gesto simbólico, un gesto valiente también, que hace una complicidad de las luchas de la diversidad sexual con las luchas de todo el pueblo reprimido, y también con las cientos de personas que han perdido su vista y que han perdido también su vida y que han perdido también tiempo, energía en estas luchas sociales. Tiempo que por supuesto se gana y tiempo también que tiene fruto para el futuro. Así que un beso de este programa a nuestro querido amigo y compañero Noah, que quedó inscrito, está inscrito en la historia también como un gran luchador y vamos a tenerlo en este programa. Chiquillos, chiquillos, imagino que vieron ese gesto por la televisión, por las redes sociales, que fue muy importante. ¿Cómo enfrentamos la ley de identidad de género, que ya es un hecho, Tamara?
Bueno, en la región de Coquimbo, nosotros somos corporación regional, somos 35 asociadas y asociadas, y lo que las hicimos reuniones con el director del registro civil en la región, don Luis Villagrán, como corporación, y hicimos dos cosas, que era una, era hacer la charla sobre la ley de identidad de género y sobre diversidad a los estos se llaman los ministros de, que son las personas que trabajan en el registro civil.
Ya.
Y los comprometimos a tener una mesita ahí en el registro civil de La Serena.
Para entregar información.
Información.
Ya.
Y llegamos al acuerdo con el director de hacer una carpeta de todas las compañeras de Corporación Fuerza Trans, que son 35 específicamente. Y lo más bonito de todo, Víctor, que vamos a ser unos testigos de otras.
Ay, mira.
Entonces dijimos, en vez que vayan por separado, hacemos una carpetita, juntamos una 35,
claro,
y las compañeras se auto atestiguan y sacamos.
Claro, claro, porque hay que llevar testigos.
Y llevamos una carpeta total, rápida, y eso significa unión, trabajo. Eso es lo más bonito que uno puede hacer,
claro,
como activista.
Claro, porque no es una lucha individual, también no, pues, es una lucha social, colectiva, política. ¿Tú eres legalmente Tamara?
Aún no.
Ya.
Todavía sigo siendo Rodrigo Casado Vergara.
Ya, ¿pediste hora para hacer la rectificación?
En marzo tranquilamente lo voy a hacer.
Ya. ¿Y usted, Francisco?
No, yo ya soy Francisco. Yo hice todo el procedimiento antiguo.
Ya.
Me demoré casi 2 años en tener el carnet. Creo que es un paso súper grande. Nos adelantaría mucho el tema también. Bueno, yo voy siempre más evocado a lo que es la lucha laboral. Entonces, desde ahí puedo ver que ya con un carnet te cambia, pero sinceramente no creo que esta ley cambie mucho las cosas. Más pienso que hay que cambiar la ley Zamudio. Porque aquí lo que falta es que no está explicado lo que es transfobia ni lo que es violencia hacia las personas trans e intersex. Eso no está. Aunque sea trans masculino o trans femenina, da lo mismo. Pero esa violencia no está especificada y a la vez tampoco ni reconocida. Y aunque tengamos la ley de identidad de género, aún así la gente todavía no puede reconocer por qué tenemos derechos de igualdad, de que nos tienen que tratar como nosotros con el género sentido que nosotros tenemos.
Bueno, para el Andrés.
Sí.
Capetillo.
Bueno, yo precisamente trabajo con Daniela Raño, que es como la dirigente trans, mujer trans que ejerce comercio sexual.
Que la vamos a invitar a este programa antes de irnos de vacaciones en febrero.
Y también ahora con Scarlett Fernández, que es también una chica trans de MUMS Valparaíso.
Sí.
Y este 7 de enero, la semana pasada había dicho que de iba hecho, a ser claro. El 18 de diciembre, pero estamos tan encima, queremos invitar a autoridades. Vamos a hacer un encuentro sobre trabajo ¿cuándo? Sexual trans en la CUT el 7 de enero. Martes 7 de enero. En el mismo horario, a las 6 de la tarde.
Ahí vamos a estar entonces. Ahora sigue reporteando.
Claro, entonces nuestra idea era invitar más gente, entonces invitar autoridades, por eso lo decidimos correr. De buena primera, ¿por qué queremos hacer eso? Tiene harto que ver con el tema de la LIG. Que cuando nosotros hacemos terreno, comúnmente en la calle, desde julio, la Plaza de Armas, con Daniela, lo primero que sale es, oye, ¿quién nos viene a ayudar? Dicen las chicas, bueno, bacán que nos repartan preservativos, que nos repartan lubricantes, porque utilizan intensivamente en el comercio sexual, pero el tema del trabajo, no pueden tener algún currículum porque ya me ven mi nombre y me molestan por eso, ya.
De hecho, la discriminación empieza en el momento en que ellos tienen tu currículum.
Sí, pues, efectivamente, ya. Bueno. Se superó esa etapa. Pero viene algo inmediatamente, ¿no? Ya rápidamente va a empezar a aparecer el cupo laboral trans, como una demanda, la ley integral, por ejemplo, que está levantando el sindicato de trabajadoras sexuales Amanda Jofre.
Sí. Claro, pero este es un paso, muy importante para las personas trans que necesitan, que requieren también un gesto de dignidad legal, concreto, y luego hay que comenzar a avanzar en otro aspecto también, que es el trabajo, que es la salud, que es el amor, también las relaciones de pareja. Y se abre una serie de situaciones. Los niños también.
Por supuesto.
Van a haber reuniones en la semana que tienen que ver también con los niños, las infancias trans que no fueron incluidas en la ley. Estamos terminando este programa que también, como siempre, se ha hecho tan corto. Quiero invitarlas e invitarlo a las personas que viven con VIH, a los activistas, especialmente a ti, Andrés. Uh-huh. Va a haber un curso, un seminario, un encuentro sexualidad, territorio y derechos humanos que organiza PROFA. La Asociación Chilena de Protección de la Familia convoca a dirigentes y dirigentes sociales de organizaciones, la sociedad civil y la ciudadanía a este encuentro sexualidad y territorio y derechos humanos. El 13 y el 14 de enero se van a discutir una serie de temas muy importantes que tienen que ver con la salud, con los derechos sexuales y reproductivos, con las diversidades sexuales, todo ello encaminado a formar una gran red de agentes comunitarios de la diversidad sexual y del VIH. Hay que inscribirse, yo ya me inscribí, espero que me seleccionen, también que te seleccionen a ti y a otros activistas de la diversidad sexual y del VIH, porque efectivamente hay que activar este tema.
Y tenemos que estar las positivas ahí siempre. Pues.
Hasta el día 31 de diciembre del 2019 están abiertas las inscripciones en www.aprofa.cl. Bueno, estamos terminando, les quiero agradecer, quedaron muchos temas pendientes, el tema de la paridad, la discusión que se está dando en el Parlamento también de la sociedad chilena, del avance del feminismo, del avance de los derechos también de las mujeres, de los derechos también de las diversidades, y por qué no también enviarle un saludo a todas nuestras compañeras y compañeros de la diversidad sexual que animan, que comparten y que somos cómplices de esta lucha, terminando y escuchando, ¿no?, y siendo parte también, siendo cómplice de esta hermosa y de esta atrevida también y política performance que se ha llamado Las Tesis, ¿no? Que surgió en Valparaíso, pero que ha inundado a todo el mundo. La televisión, los medios de comunicación quisieron utilizar a las tesis para contraponerla con las protestas, con otro tipo de protestas que llaman más violentas, ¿no? Quisieron inscribirla y graficarla como una protesta pacífica, en contraposición a las otras protestas, pero la verdad es que esta performance, esta protesta, así como muchas otras, es tan política y es tan atrevida también como la primera línea. Así que para esta primera línea del feminismo y de nuestras compañeras, les enviamos un abrazo, nos vemos y nos escuchamos, que pasen una excelente Navidad, que el viejito Pascuero los visite. Yo no tengo muy buena onda con ese caballero, pero bueno, no, tenemos que abrazarnos, tenemos que querernos, tenemos que complicitar entre las comunidades.
Y ahora más que nunca, po. Que no nos volvamos a soltar.
Exactamente, que cada uno encuentre su viejito, su viejita, si me hay, y su viejite pascuere.
Si me hay un minuto, yo quiero despedirme.
30 segundos.
30 segundos, cortito, así como el político. Claudia Vives, Kina Lorenzini, Úrsula Erger, Carlos Crisosto, Fundación Margen, Rompiendo el Silencio, Claudio Amigo, un beso para todas ustedes, chiquillas, porque son potentes y las quiero mucho. Estamos en Twitter, así que estamos abrazándonos nuevamente siempre.
Bueno, un beso también para mi abuelita, ya que me está mirando desde el cielo. Mi abuelita Lumira, gracias Francisco, gracias Tamara, gracias Andrés. Muchas gracias también al Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile, que hacen posible este programa, que lo harán posible también durante enero del 2020. Y por supuesto, un abrazo y un beso para nuestro querido Alexis Gaete. Nos vemos, nos escuchamos gracias, la próxima semana. Un beso y un abrazo. Y arriba las tesis.
Por supuesto, muchas gracias.
Siempre
gracias,
viva, Victor. Nunca en vida.
Fuerza trans.
Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eras tú. El violador eres tú. Son los pacos.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentaron el programa Siempre Viva en Vivo.